en no Hebreos, pero Colosenses. Dice, ¿qué pasó? Bueno, vas a ver. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3 hay un versículo muy importante. No muchos, pero voy a leer más unos dos. Dice 3, 1 y 2 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, hermano, pensé que estábamos en Hebreos. Sí, estamos en Hebreos. Pero yo quiero comenzar con esto. Porque la Biblia aquí dice, y muchos dirán, ¿cómo es que hemos resucitado con Cristo? Aquí estamos todavía. Esa es otra cosa, otra doctrina, otro tema para otro día. Yo quiero enfocar en la segunda parte del versículo 1, donde dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que está arriba? ¿Las cosas de arriba? Pues toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, ¿verdad? Entonces, todo lo que es bueno viene de Dios. Pero buscar las cosas de arriba, que es decir, no buscar casas y carros, oro, plata, fama, dinero, eso no. Hablando de otras cosas más importantes. Pero vemos aquí que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahora sí, vamos a Hebreos. Porque hay muchos lugares donde habla de eso. Que Cristo está sentado a la diestra de Dios, aún en los Salmos. Pero en Hebreos capítulo 7, ahora sí voy a leer versículos 23 al 28, que es el tema de hoy. Pero recuerda bien donde empezamos, en Colosenses 3. Y en Hebreos capítulo 7, en versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora, eso es muy importante aquí, lo que vamos a ver hoy. Semana pasada hemos visto que Jesús es nuestro fiador de un mejor pacto. Usted recuerda aquí en versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y enfocamos en que Jesús era nuestro fiador. Pero fiador como uno que también reparte, según lo que lee en el testamento del difunto, y reparte los bienes y las propiedades según el testamento. Pero como hemos visto, Jesús murió, resucitó, y Él mismo reparte de su propio testamento. Por eso la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y podemos decir también el Antiguo Pacto, el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. O el Viejo Convenio y el Nuevo Convenio. El hecho es que todo dice la misma cosa. Algo firmado, pero aquí firmado con la sangre de Cristo. Entonces vemos ahora que el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Es interesante eso. Él está a la diestra de Dios Padre. Y es lo que hemos visto en Colosenses. Que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y hay que poner la mirada en Jesús. Hay que poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo en Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Es muy importante eso. Muchos de nosotros, en vez de vivir como águilas, vivimos como gallinas. Los dos traen alas, los dos son pájaros, aves, lo que tú quieras. Pero una águila no se compara con una gallina. Las gallinas viven siempre con los ojos puestos en el suelo, buscando lo que puede comer. La águila vuela como una águila y está sobre hasta las montañas, los árboles, y no se compara. Pero los dos son pájaros, podemos decir aves. Pero qué gran diferencia. Bueno, Dios no nos llamó a ser gallinas, nos llamó a ser águilas. Hay que poner otra mirada en las cosas de arriba, no en la de abajo, no en la de la tierra. Entonces, lo triste es que a veces, aun como cristianos, es lo que más nos mueve, nos impulsa las cosas del mundo. Pero vemos aquí también qué significa el hecho de que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Okay? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el hecho? ¿Por qué? Bueno, ¿qué hace Jesús mientras, sabe, mientras sentado a la diestra del Padre? ¿Qué hace Él mientras está sentado? ¿Te cuesta pensar? ¿Están charlando o qué? ¿Qué está haciendo Él? Entonces, ¿cómo afecta esta enseñanza al cristiano? Muchos se consideran cristianos, pero la verdad es, el cristiano verdadero es un seguidor de Jesús. No nada más wiro wiro, ¿ok? No es una religión, es una relación. Él ama al Señor. Él quiere seguir al Señor. Entonces, es muy importante. ¿Sabe? Una iglesia vibrante, una iglesia exitosa, consiste de creyentes que aman al Señor. Una iglesia que está muerta, ¿por qué? No es que los miembros son vivos. Y la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Si esta iglesia es una iglesia que alaba al Señor, es porque los miembros alaban al Señor. Si es una iglesia santa, es porque los miembros son santos. Si tú no puedes separar la membresía de la iglesia, es la iglesia. Entonces, el Señor aquí nos está hablando. Y vemos aquí entonces que ahora vamos a ver que la semana pasada Él era nuestro fiador. Él es nuestro fiador, perdón. No era, Él es. Pero también, ahora vemos que Jesús es nuestro intercesor, pero quiero agregar una palabra, inmortal. No dije eterno, usé la palabra inmortal porque tiene un significado un poco diferente que eterno. ¿Okay? Estoy enfocando ahora en la humanidad de Jesús. Tenemos que entender, Dios no puede morir. Pero Jesús murió siendo Dios porque también tomó la forma de hombre. Él es nuestro intercesor inmortal. Jamás morirá. Murió una vez. Ahora es inmortal. Ya no vuelve a morir. Si hablamos de eternidad, es que siempre existió y siempre existirá. Pero no como hombre Jesús siempre existió. Hubo un día que María concibió del Espíritu Santo. Hubo un día que ese niño nació. Y Él tuvo un principio como hombre, pero no como Dios. Pero estoy enfocando ahora aquí también en la humanidad de Jesús. Es muy importante entender eso. Él es un hombre sentado a la diestra de Dios. Él tiene su carne. Recuerda que Tomás lo tocó. Recuerda que Él comió del pescado. Él comió después de su resurrección. Un espíritu no come, Él sí comió. Y Él ascendió al cielo físicamente. Lo vieron en las nubes ascender al cielo. Es muy importante entender eso porque nosotros tenemos, como raza humana, hombres y mujeres, tenemos un representante en el cielo, y este es Jesucristo. Por esto usted encuentra en Hebreos muchas veces el nombre Jesús más que Cristo, porque Jesús tiene que ver con la humanidad de Jesús. Él es hombre, pero Cristo, Él es el ungido, el Mesías, Él es Dios. Entonces, yo sé que muchos de ustedes han oído eso, pero siempre hay gente nueva, hay que enseñarles. Y ustedes que saben, tolérame un poco, pero es necesario repetirlo. Jesús no es mitad hombre y mitad Dios. Jesús es 100% hombre. Si fuera mitad hombre, cualquiera aquí sería más hombre que Él. Él es 100% hombre. Él tuvo hambre, tuvo sueño, lloró. Era un hombre, sintió dolor. Pero también Él es Dios. Él es Dios. Uno de los nombres que le dieron también la Biblia es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Él no es mitad de un Dios porque no sería Dios. Dios es Dios. ¿Cómo vas a cortar Dios en mitad? Entonces, Él es 100% hombre, 100% Dios. Pero el énfasis aquí, en Hebreos más que todo, pero aquí en capítulo 7, de veras empezando capítulo 4, versículo 14, de un nuevo sacerdocio, es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y una de las calificaciones para un sacerdote es que tiene que ser un hombre. Un ángel no puede ser un sacerdote, ni Dios puede ser sacerdote. Un hombre tiene que ser sacerdote porque un hombre tiene que representar su raza delante de Dios. Pero no hubo ningún buen hombre. Dios mismo descendió del cielo y se vistió de hombre. Y esa es la palabra encarnación. Se encarnó, se hizo, tomó carne, se vistió de hombre. Dios mismo tomó la iniciativa y su Hijo descendió, entró en este mundo por medio de una mujer. Ahora, todo eso sirve como un trasfondo de lo que vamos a estudiar aquí. Él es nuestro intercesor inmortal, enfocando aquí en su humanidad. Jesús, primer punto, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio inmutable, que es decir, incambiable, no cambia, es permanente. Ahora, es muy importante entender aquí, versículos 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pues sí, ni los pastores, ni nadie, ni los padres. Hay funerales todos los días, nadie puede continuar para siempre. Y también los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenía que ser un hombre. ¿Okay? Entonces, por la muerte no podían continuar. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es muy importante entender eso. Un sacerdocio inmutable. Quiere decir que nunca, jamás cambiará este sacerdocio. Ahora, cuando hablamos de un sacerdocio, tome en cuenta, él es el sumo sacerdote. Cada creyente verdadero en Cristo Jesús, no con la cabeza nomás, pero con el corazón. Cada creyente regenerado que de veras ha nacido de nuevo, cuando tú recibes al Señor, o más bien, cuando el Señor te recibe a ti, siempre enfocamos que recibimos a Cristo. En realidad, si Él no te recibe, no le hace lo que, no tiene que ver lo que tú haces, Él tiene que recibir a nosotros. Cuando somos aceptados por Dios, al momento que tú te conviertes en un sacerdote. Incluso las hermanas también, hombres y mujeres. Somos un sacerdocio, un real sacerdocio, pero Cristo es el sumo sacerdote. Ahora, esto tiene muchas implicaciones, pero primero, recuerda que es en el mismo libro de Hebreos, en el fin, donde dice el autor, Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es interesante, en capítulo 13, versículo 8, encontramos eso. Pero aquí, aunque esas palabras así no se encuentran, la enseñanza implica que el sacerdocio de Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesucristo no cambia, ni tampoco su sacerdocio cambia. Y si su sacerdocio no cambia, y tú eres parte de ese sacerdocio, tú tienes también la seguridad que estarás con Él por toda la eternidad. Ahora, pero también vemos aquí, decir, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, hermanos, eso es muy importante. ¿Sabe? Cuando yo era niño, jugaba Monopoly y todo con mis amiguitos y todo. ¿Y sabe que no me gustaba? Jugaba otros juegos también. Tenía 8 o 10 años. Cuando uno estaba perdiendo, cambiaba las reglas. Eso nunca pasa aquí, nada más en mi tiempo, ¿verdad? Todavía pasa. Yo veo a los niños jugando. No me gusta la regla. ¿Sabe qué, hermanos? Hacemos lo mismo. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que, están fumando marihuana, toman drogas. Entonces, ¿qué dicen? Mucho como en California, en otras partes. Bueno, estamos perdiendo eso, vamos a cambiar las reglas. Ahora sí es legal, ya no son criminales. ¿Se ves? Y así es. Entonces, lo que pasa es, era un delito fumar marihuana, era un delito tomar cocaína o drogas, heroína, inyectar. Era un delito, era un crimen. Pero ahora como hay muchos que lo hacen, vamos a cambiar las reglas. Ahora sí es legal, ya no son criminales. Sí cambiaron. Jesús no es así. Su sacerdocio no cambia, es inmutable. Lo que es para hoy será para mañana. Lo que el Señor espera de nosotros hoy, Él espera de nosotros mañana. Y por esa razón, por ejemplo, hay iglesias, muchas ahora, la verdad, hermanos, más de lo que uno quisiera creer, que aceptan homosexuales y lesbianas como pastores. Bueno, la Biblia es muy clara, pero cambian las reglas. Hay un problema con eso. Mi Señor no ha cambiado las reglas. Y tú quieres cambiar las reglas, ay de ti cuando estás delante de Él, por haber torcido y pervertido las Escrituras. Y por eso es importante entender, las reglas para acercarse a Dios no se han cambiado. Podemos decir, el hombre agregó años después, ahora hay que buscar a María, y María hablará con Jesús, y él no va a decir no a su mamá. Entonces, eso es lo que le enseña. Pero eso no empezó desde el principio. La Iglesia Católica fue como progresando o evolucionando, y empezó de ver en los 400, como 400 años después de Cristo, y comenzaron a agregar cosas. Fue gradual entre los siglos. No se sentó ninguna persona, vamos a planearlo así, fue algo gradual. Y ahora enseña purgatorio, y ahora enseña que el bautismo salva, por eso bautizan bebitos, y enseña muchas cosas. Pero ¿dónde está en la Biblia? No está. Agregaron. Porque cuando entraron en diferentes tierras, había a veces salvajes en otra tierra, indígenas en otra, trataron de mezclar las creencias locales con la enseñanza de la iglesia, y hubo una mezcla que ni siquiera es ajeno a la Biblia. Entonces, por eso es muy importante entender todo eso. Así como entonces su sacerdocio es inmutable, segundo punto, también su sacerdocio es inmutable y para siempre. Ya hemos visto eso. Pero quiero que observen algo aquí. ¿Ok? En ese punto. Mira aquí 7:27. Mas no tiene necesidad cada día. ¿Pero por qué? Como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo. Ahora mira esa frase. Se repite más que una vez aquí en Hebreos. Y no voy a enfocar mucho hasta en capítulos 9 y 10. Pero mira aquí, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Ven ustedes? Una vez para siempre. ¿Qué dice aquí en versículo 28? En el fin, hecho perfecto para siempre. Ahora, mira conmigo en 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. Pero eso no es todo. Mira conmigo en 9:26. Y aquí dice también, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre. Pero ahí no es todo. En 10:10, dice, capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Si hay otro lugar, encontramos en 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y por último, en 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos nosotros. Hay tanta evidencia que la salvación no se pierde con este libro de Hebreos, que la razón es que mucha gente que dice eso no conoce la Biblia y menos el libro de Hebreos, y hay otros versículos también en Efesios, que la salvación es segura. Sí, de veras somos salvos. Pero no te engañes. Tal vez tú no eres salvo, si tú andas muy cómodín ahí, y un día vas a morir y vas a ver a tu Señor cara a cara y no estás preparado. Cuidado. Prepárate bien. ¿Ok? Entonces, el segundo punto es que Jesús es nuestro intercesor inmortal. Ahora, ese es el título y ese es uno de los puntos principales. ¿Sabe? Usted ha visto, a veces venden álbums de discos, de CDs, y tiene a veces un título y tiene un canto principal, ¿verdad? Y tiene el nombre del título del CD. Bueno, es igual aquí. El mensaje tiene su título y este es el punto principal aquí. Muy importante, ¿ok? Jesús es nuestro intercesor inmortal. ¿Qué dicen 7:25 de Hebreos? 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, eso es muy importante. Primero, si él es nuestro intercesor, ¿qué es un intercesor? Uno que intercede. ¿Qué es uno que intercede? Uno que habla a favor de otro. Recuerdo cuando Dios se enojó con el pueblo en el tiempo de Moisés. Ya quería destruirlos a todos. ¿Sabe qué? Levantaré otra nación de ti mismo. Y Moisés intercedió y rogó por el pueblo. Y Dios no destruyó a Israel. Era como 2 millones y no lo destruyó. Y si Moisés hubiera sido diferente, oh, de mí va a salir, yo voy a ser como otro Abraham, va a salir de mí otro, otra nación. No era así. Él pensó más en la gloria de Dios. ¿Qué dirá la gente, Señor? Tú los sacaste de Egipto y ahora para dejarlos y destruirlos aquí en el desierto. Él no pensó tanto, aunque yo creo que sí, en el bienestar del pueblo, los amaba, mas él pensó más en cómo eso afectaría la honra y gloria de su Dios. Por eso Moisés es un gran hombre de Dios. Y Jesús es igual. Por eso él vino aquí nada más para cumplir con la voluntad de su Padre. Y él quería que su Padre fuera glorificado en su vida, a través de su vida. Y si somos seguidores de Jesús, eso debe ser el todo en tu vida. Que Dios sea glorificado en tu vida. Ahora, veamos entonces, él es nuestro mediador. Ahora, usted mira aquí en 7:25 y dice aquí algo interesante. Dice aquí en el medio, a los que por él se acercan. Y yo tengo aquí por él en mayúscula. ¿Por qué? Es muy importante eso. Por él. No por tu religión, ni por esta iglesia. Y yo los amo y les doy un abrazo y los quiero, pero yo no puedo, ni siquiera una hormiga yo puedo salvar, menos un alma humana. Yo no puedo. Tus buenas obras no van a servir. El bautismo no sirve. Yo estoy platicando con jóvenes en esta iglesia y yo estoy convencido. Escúchame bien, jóvenes, que más de la mitad de ustedes no son salvos, aunque sus papás tal vez lo creen. Yo sé que no. ¿Ok? Y cuídense. Buscan el rostro del Señor. No es que tu mami y tu papi te convencen que son salvos. Si el Espíritu Santo no le ha convencido, tú no eres salvo. Y no va al infierno porque el amor de tu padre o tu madre. Conozca bien la verdad. ¿Ha testificado el Espíritu Santo a tu vida, a tu corazón, que tú eres hijo de Dios? ¿A tu espíritu? Es muy importante eso. Yo no digo que no serán salvos, pero ahorita yo sé que muchos de ustedes no se comportan como cristianos. Yo no voy a creer que es que son niños, son niñas. No, no. Ustedes son niños, niñas cristianas, cristianos. Pórtanse como cristianos o reconozcan la verdad que son perdidos y son como los del mundo. Pero tiene un saborcito de cristiandad porque vas a la iglesia. Pero tu comportamiento no es nada diferente que lo del mundo. Entonces, piénsalo bien. Porque de eso se trata aquí también. No por sus padres, ni por este pastor. Pero yo fui bautizado. No por aguas bautismales somos salvos. Mira aquí los que por Él se acercan a Dios. Si Cristo no es de veras el todo de tu vida, tú debes de dudar si eres salvo. Y es probable que no eres. Entonces, es muy importante eso. Y vemos aquí, Él es nuestro mediador. Ahora vamos a primera Timoteo. No está lejos de Hebreos, un poco antes de Hebreos. En primera Timoteo, capítulo 2. Y déjame decirles algo. Así he hablado con mis propios hijos cuando estaban creciendo. Yo nunca, aun después que bauticé a mis hijos, yo tenía mis dudas a veces de alguno de ellos y les hablaba. ¿De veras ustedes son salvos? ¿Qué creen que son hijos del pastor? ¿Ustedes son salvos? Hay muchos hijos de pastores en el infierno. No confía en tu padre. Tú más vale confía en Cristo. Entonces, en capítulo 2, veamos aquí, ¿ok? En versículo 5 de 1 Timoteo. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora mire, Jesucristo, pero mire, hombre, tú tienes que ser salvo por medio de un hombre. Pero este hombre es Jesucristo, no es cualquier hombre. Entonces es muy importante eso. Y es muy importante entender eso porque muchas veces nosotros se nos olvida. No hemos sido por medio de mediador. Esa palabra mediador quiere decir un puente. ¿Sabe? Palabra pontífice. Él es de veras el único pontífice entre Dios y los hombres. Hay solo un Dios, no es Alá, no es Buda. Y hay solo un camino, no es solo un mediador. Es como intercesor. Cristo es nuestro mediador que nos abre la puerta para llegar al Padre. Y aquí dice también, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y eso es lo que Pablo predicaba. Y eso es lo que los apóstoles predicaban. Y eso es que cualquier iglesia neotestamentaria debe de predicar. Este es el mensaje. No de si quieres ser rico y sano y no, enfoca en la santidad. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchas iglesias se están desviando. Ahora, Él es nuestro intercesor. ¿Qué es la diferencia? Mediador, Él abrió la puerta. Él es el puente hacia Dios. Pero ya, aparte que Él facilita, Él abre el camino para poder llegar a Dios, ahora es el que nos mantiene al lado de Dios. Él no solamente es la puerta, hay que entrar por ella, pero también Él es la seguridad de que ya estando con Dios, siempre vamos a estar con Él. Él intercede por nosotros y su intercesión, ok, en punto B, su intercesión es lo que nos mantiene salvos. La intercesión de Cristo Jesús es lo que nos mantiene salvos. Mire, Dios usó a Moisés para sacar el pueblo de Egipto. Él fue el líder que Dios usó. Pero cuando el pueblo se portó mal, ¿quién fue que intercedió por el pueblo ya salido de Egipto? Fue Moisés. Cristo es nuestra salida del mundo. Y vamos a Dios. ¿Y cómo es que nos quedamos en la presencia de Dios? Por medio de Cristo que intercede por nosotros. Él ora por nosotros. Es el que, por ejemplo, mira a Romanos 8:34. En Romanos 8:34. Y vemos aquí algo muy interesante. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él pagó por mis pecados. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Ahora mire, en Colosenses dice está a la diestra de Dios. En Hebreos está a la diestra de Dios. En Romanos está a la diestra de Dios. Esta enseñanza se encuentra en muchas partes. Pero aquí dice, mira 8:34 en el fin, el que también intercede por nosotros. Fue después de su muerte, de su resurrección, ahora Él está al lado del Padre, a la diestra, intercediendo por ti y por mí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, déjame explicarles. No levanta su mano porque todos van a levantar la mano. ¿Cuántas veces usted ha fallado a tu Dios? Tú pides perdón y tú sabes, te sientes mal y con todo tu corazón tú pediste perdón. Y de veras. Y no pasa un poco más tiempo y vuelve lo mismo. Y después tú pides perdón otra vez. Ahora sí. Y vuelves a lo mismo. Hasta que te sientes como hipócrita, ya no puedes más. Y usted dice, no puedo más. Pero has podido. ¿Por qué? Porque alguien intercede por ti. Y cuando Él intercede por ti, el Padre está viendo las marcas en las manos, en los pies, en el lado, el costado. Él sabe. Y cuando Jesús habla al Padre por ti, no es que el Padre está enojado y malo y te quiere matar, pero por Jesús no te... No. Fue el Padre que envió a su Hijo, recuerde. Pero con la pura presencia de Jesús, ya es la intercesión necesaria. El Padre ve todo lo que sufrió su Hijo y le acuerda, usa mi nombre, Jorge, pero Él murió con Jesús. Está sentado con Jesús. ¿Dónde está Jesús? Está mi hijo, está mi hija. Por eso dice, nos hizo sentar con Jesús en lugares celestiales. Escúchame bien, Él intercede por ti. Pero si tú entiendes eso, tú no vas a sentir decaído todo el tiempo. Decir, la regué, Dios ya no me puede usar, ¿qué voy a hacer? No, lo que va a pasar es que ya no vas a sentir tan culpable para cada cosa, porque el acusador de otra alma es Satanás. Y tú eres mal, y tú eres cristiano, mira lo que hiciste. Pero cuando tú entiendes que uno que sufrió y fue tentado en todo como tú fuiste tentado, pero sin pecado, y Él está intercediendo por ti, eso debe darte ánimo y fuerzas para seguir adelante. Porque no es que tú eres un comodín que va a estar pecando así, no, porque un cristiano verdadero recibe un corazón nuevo. Y Él quiere contentar y agradar a su Padre. Y Jesús es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Él sabe, Él conoce tus debilidades, Él conoce tu levantarte, tu sentarte, Él conoce todo. Él ya sabe lo que vas a decir mañana. Él ya sabe. Y Él intercede por ti. Por eso, no es que somos muy cómodos, pero sí andamos confiados. No comodinos, no, pero confiados. Mi Dios, mi Cristo está orando por mí, intercediendo por mí. Le he fallado tantas veces. Y eso es tan importante. Pero aquí está la cosa. Él es un hombre. Los hombres mueren. Pero no este hombre. Porque Él es nuestro intercesor inmortal, como dice aquí, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe cuando tú puedes preocuparte por tu salvación? Cuando Cristo vuelve a morir. Y eso no va a pasar. Entonces, tú tienes un Señor, tú tienes un hombre, un ser humano, que entiende, comprende, lo que es, Él sabe lo que es sufrir, tal vez perder un ser querido, o tal vez sentir juzgado falsamente, pero Él soportó todo eso. Y cuando tú caes, ¿y quién aquí no ha caído? ¿Quién aquí no ha fallado al Señor? Pero gracias, porque Él intercede por cada uno de nosotros. Eso es algo que debe de infundir aliento y esperanza para seguir adelante. Pero hermano, tú no sabes en qué he fallado. Yo no tengo que saber. Porque mi Dios intercede por ti. Y la intercesión de Jesús es más grande que tus fallas. ¿Entiende? De eso se trata aquí. En estos versículos 23 al 28. Él no es uno que va a volver a morir. Y aún los otros que morían no eran perfectos. Ellos tienen que presentar ofrenda por sus propios pecados. Pero Él intercede. Ahora, si Él intercede por nosotros, nosotros también debemos interceder los unos por los otros, orar los unos por los otros. ¿Sabe? A veces vemos fallas en los hermanos y somos buenos para chismear y decir, mira este, ¿sabe qué? Tú ves una falla, dale gracias a Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ponte a orar por esta falla. Ore por este hermano. ¿Por qué tiene que publicar a toda la gente? Públicalo a Dios. Dile, Señor, mi hermano tiene ese problema y lo digo con toda humildad, Señor, porque yo sé que puedo caer también. Ayuda a mi hermano en esta área. Ayuda a mi hermana. Una de las cosas que estoy orando más en esta iglesia es que yo veo que muchos de ustedes aman a sus hijos, los quieren mucho, darían sus vidas por ellos, pero ¿sabe qué? Les falta a algunos de ustedes, les falta conocimiento en cómo criarlos. Y yo estoy orando, y yo veo que eso es una de las cosas que Dios me está tocando como pastor en este momento, en la vida de esta iglesia. Que muchos hermanos batallan en esta área. Y hermanos, les voy a decir, yo no quiero juzgar, estoy orando por ustedes. Y ustedes que se dan cuenta de otros hermanos que están fallando, no andan mirándolos, hey, mira este, mira ella, no. Señor, gracias que puedo ver eso. Ahora yo estoy orando por mi hermano, estoy orando por mi hermana. Si tú eres un seguidor de Jesús y Él es nuestro intercesor, ¿qué debemos de hacer nosotros entonces? Interceder los unos por los otros. En vez de decir, no hombre, este niño es un pingo y mire todo lo que él hace, ay, 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 ay. ¿Sabe qué? Yo digo, ore por sus padres. Porque niños que salen mal, normalmente salen de hogares donde no han sido instruidos. ¿Y sabe qué? Esta iglesia se va a llenar de muchos más en los años que siguen. Porque el Laredo así está. No saben criar sus hijos. Ve a HEB, ve a Walmart y ustedes verán. Y esa gente van a venir a esta iglesia. Y dice, ay, viene este con esos niños. Entonces no saben, ay, ¿por qué no? ¿Por qué venga para de sufrir ahí? ¿Por qué no anda allá? No, ponte a orar por ellos. Dios trae gente con problemas. ¿Y quién aquí no tiene problemas? Tal vez usted guía bien a su familia, pero tú batallas económicamente, no sabe manejar tu dinero. Ese es un detalle también. Jesús está intercediendo por ti. Tal vez tú manejas bien tu dinero y cuidas bien de tus hijos, pero no eres un buen esposo o buena esposa. Me explico, todos tenemos detalles, hermanos, todos. Lo que necesitamos hacer es seguir el ejemplo de nuestro Señor. Orar como Él ora por nosotros. Él es nuestro intercesor inmortal. ¿Y sabe el hermoso? Dice la Biblia que nosotros somos sentados, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Tenemos acceso al Padre. ¿Por qué no lo usamos? A veces vemos la gente en Laredo, tan mal, ore por Laredo. A veces hablamos de los Zetas y de gente mala que anda matando. Estamos orando por ellos. Oramos orando por las víctimas. Pero también son víctimas. En fin, cuando mueren, ¿dónde van ellos? Son títeres de Satanás. Es difícil creer cuando ves setas matando gente inocente. Pero también son víctimas, hermanos. ¿Son víctimas de qué? ¿Del pecado? ¿De Satanás? ¿Y dónde van ellos cuando mueren? Pues yo no creo que van al cielo. Tenemos que orar por ellos. Es nuestro deber de orar por todos. ¿Ok? Pero también Jesús es nuestro perfecto sumo sacerdote, tercer punto. Y dice, porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía. No, no, nos convenía. ¿Dónde dice eso? Pues ahí está. Usted mira en capítulo Hebreos 7. Y vemos aquí que nos convenía. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora, ¿sabes qué decir nos convenía? Es lo que necesitábamos. No había otra. Entonces Dios proveyó un sumo sacerdote, Jesucristo. Ahora, nos convenía que decir que no había otra salida para nosotros. Una persona que trae una enfermedad y solo esta medicina le va a servir y tiene que tomarla, le conviene tomarla, si no va a morir. Y eso era. Jesús es la única medicina para nosotros. Ahora, déjenme decirles, ¿ok? Aquí hay 6 descripciones de Jesús y el tiempo se está acabando, pero voy bien rápido. Primero, Él es santo, los 3, santo, inocente y sin mancha. Ahí están las 3 cosas, santo, inocente y sin mancha. Es lo que dice la Biblia, versículo 26. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Sabe qué, hermanos? Leer bien sus Biblias y ver que Cristo está preparando una iglesia santa, inocente y sin mancha. Ya está en Efesios, Efesios 5, 26 y 27. Él habla de que se está presentándose una iglesia santa, inocente y sin mancha. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Jesús es nuestro, Él es, por ejemplo, nuestra meta. Dios está obrando en nosotros para que seamos como Jesús. Jesús es santo. Él es inocente, nunca ha hecho daño a nadie. Sin mancha. ¿Qué mancha vas a encontrar en Jesús? ¿Qué deficiencia? ¿Qué detalle? Ninguna. Y Cristo está preparando su iglesia que sea como Él. Santa, sin mancha, inocente. Ahí está en Efesios. Usted lee después, no hay tiempo. Pero también vemos que es apartado de los pecadores. Pero qué bonito, apartado, pero no separado de ellos. Cualquier pecador que desea acercar a Dios por medio de Él, no lo rechazará. No lo va a rechazar. Cristo es, Él es aparte. Él es perfecto. No es nada como los pecadores que somos nosotros. Pero gloria a Dios, no separado. Él dice, venid a mí, todo. ¿Verdad? Que están cansados, trabajados y cargados. En otra palabra, dice, si quieres apartarse de este mundo, venid a mí. ¿Qué es la iglesia? Iglesia, los llamados de afuera. Y Él nos está también apartando del mundo. Por eso hay disciplina en nuestras vidas y cosas suceden. Y el hecho también más sublime que los cielos. Qué bonito los cielos y el universo y cosas que uno ve, pero Él es más sublime, más maravilloso que los cielos. Y un día seremos como Él. Leer Apocalipsis y ver cuando la iglesia está descendiendo del cielo, ataviada, qué bonita. Pero vemos también que Él es hecho perfecto para siempre. Versículo 28. Hecho perfecto para siempre. Y un día nosotros seremos también hechos perfectos para siempre. Qué hermoso. Un día, ¿tú has puesto a pensar que las cosas que más les molesta a veces no son tus hábitos, tus detalles? Y dice Dios, un día serás perfecto. Jamás tendrás problemas con el pecado. Jamás tendrá problemas con tus detalles, porque serás hecho perfecto para siempre como el Señor. Porque hay que ir una novia perfecta para siempre. Conclusión, para terminar. Aunque cumplió su ministerio el Señor en la tierra, Él continúa sirviendo en el cielo. Él sirvió como sacerdote que ofrece sacrificio en la cruz. Mas ahora Él es como sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. Su obra se acabó en la tierra, pero sigue en el cielo. Por eso es importante poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este mundo se va a acabar. ¿Sabe? Cuando tú te pones, quieres eso, quieres el otro, y tú te obsesionas con este mundo, es como decorando tu cuarto en el Titanic y se está hundiendo. ¿Qué pintura es? ¿Qué te gustaría? Y el cuadro acá se va a hundir, salte de este barco. ¿Eso qué pasa cuando es muy cómodo en este mundo? Obsesionado por las cosas. Él también ministra a nuestro favor. Él no está obrando para condenarte, Él está obrando para bendecirte. Nosotros mismos nos condenamos muchas veces, porque el diablo nos hace sentir muy culpables. Él dice, ya me pediste perdón, olvida lo que queda atrás, sigue adelante ya, lo que regaste en el pasado, ya se acabó, sigue adelante, estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti. Si di mi vida por ti, ¿por qué no oraré por ti? Eso es lo que nos enseña. Y todos tenemos necesidad de Cristo para ser nuestro intercesor inmortal. Todos necesitamos al Señor. Pero ahora quiero terminar con esto. ¿Habrá alguien en este lugar, en esta iglesia, entre miembros y visitantes, invitados? Alguien aquí que no conoce al Señor, que de veras tú no lo conoces como tu intercesor, como tu mediador entre tú y Dios. Él quiere que tú te acerques a Dios, mas Él no va a cambiar las reglas. Él ha establecido las reglas, son inmutables, irrevocables. Tú tienes que acercarte a Dios con un corazón contrito, arrepentido, y reconociendo que Jesucristo es el único camino. Voy a pedir al grupo que pase, por favor.